Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma.
¿Qué tal, amigos? Esta semana tenemos como invitada nuevamente a la doctora Luceveria Rascón. Ya saben que la calidad de este podcast es limitada a la calidad de sus invitados y, por lo tanto, le agradecemos infinitamente que haya decidido bajarse de su pedestal y darle un poquito de credibilidad a este programa tan pendejo. Lucebelia, ¿cómo estás?
Pues bien, no sé por qué no me habías vuelto a invitar, o sea...
Todo el tiempo estás ocupada, mujer.
Pues sí, pero si me dices, mira, me doy un tiempo y vengo. O sea, no es pretexto, ¿eh? No te justifiques.
Bueno, está bien. Vamos a tratar de aquí entonces y en público te vamos a amarrar para que vengas a cada rato porque necesitamos con suma urgencia combatir la sobredosis de cromosoma Y de la que adolece este programa.
O bueno, o sea, pregúntale a tus personas que te escuchan, dudas, temas y si hay cabida para... opinión femenina, aquí estoy. No precisamente ginecológica, ¿no? Pero femenina al final de cuentas.
¡Chingón! Y de hecho, hoy nos atañe precisamente la opinión femenina porque vamos a discutir un temita controversial nada más para generar clics.
Así se usa ahora.
Chingue su madre. Y vamos a hablar sobre la sexualidad en la senectud.
¿En la senectud o a partir de la menopausia?
Pues tú dime, tú eres la experta en ese aspecto.
Pues es que yo creo que podemos decir, porque la senectud ya se escucha como más de 70 años, ¿no? Y entonces las mujeres generalmente empezamos a tener problemas con nuestra vida sexual. Bueno, siempre, aquí culturalmente siempre, pero mucho más marcado a partir de la menopausia. ¿Y por qué se da esto? O sea, bueno, fisiológicamente primero, así en breve, es que ¿sabes qué? Pum, mis hormonas se fueron a pasear. Entonces yo tengo cambios de humor después de haber vivido generalmente, no siempre, pero la mayoría después de haber vivido una vida sexual no placentera y luego se me va la hormona, pues menos líbido, llegan al consultorio y me dicen, dígale a mi viejo que no puedo tener relaciones.
Ah, ¿te ha tocado así de ese tamaño?
Es súper común. Pero aparte es, bueno, menopausia. Se me van las hormonas, tengo cambios de humor, cambia la percepción que yo tengo de mi cuerpo, ya no me gusta, porque culturalmente me dijeron que ya soy una viejita y debo mirar al horizonte.
Comiendo mandarinas.
Si tienes suerte, camote en un poquito más de suerte. Digo, porque le ayuda con los síntomas de la menopausia. Bueno, ya, se me van las hormonas, se me van los estrógenos, me baja la libido, tengo cambios de humor, tengo problemas para dormir, la percepción que yo tenía de mi cuerpo cambia, ya no me gusta. Mi piel se pone seca, entonces voy a la piel de mi vulva y de mi vagina, se pone súper seca, súper delgadita, siento piquetes, me hago pequeñas cortadas cuando me limpio con el papel. Y ahora imagínate un viejo tontis que cree que el sexo o que la sexualidad es nada más una penetración. Como dicen que los hombres se van haciendo flojos más, cada vez más, es como, bueno, vamos a hacer sexo y ¡pam! Penetración, ¿no? Y tú, y mi besito, o sea, y mi café. ¿Y por qué no limpiaste la casa antes para que me emocionara o algo así, ¿no? ¡Algo! Entonces, todos estos cambios llevan, y aparte a la creencia de que la sexualidad depende plenamente del falo y de la penetración, pues sí lleva a que esté muy la creencia de que en la menopausia, ¡pum!, mi vida sexual se muere, pues ya acabé. Estoy ahí nomás, no sé, haciendo cosas tristes.
Existo.
Cosas tristes, así sin chiste.
Bueno, para empezar, ¿no? Creo que sería muy bueno que pudiéramos enumerar los conceptos sobre los que vamos a estar hablando, ¿no? O sea, sexualidad, sabemos que tenemos una expresión sexual que viene genotípica, fenotípica, biológica, social... y reproductiva, ¿no?
Te estás queriendo meter en problemas.
Me estoy metiendo en unos pedotes, pero sí.
Pero bueno, es que sexualidad aquí ya no es sexo, pues.
Ajá,
y generalmente cuando nosotros pensamos en sexualidad, nosotros pensamos en sexo y es mi manera de ver el mundo, es mi manera de expresar cariño, son abrazos, son caricias, es mi manera de expresarme afectivamente sin necesidad de que sea eróticamente.
Ah, claro.
Claro que puede ser erótico, qué padre. Claro que lleva ahí el sexo, pero no es solamente eso. Y aunado al mal concepto también de que tenemos que sexo,
penetración.
Entonces, cuando la verdad, pues sí, qué padre la penetración, pero la mayoría es como, ay, no sabes hacer otra cosita. No, así, más divertida, así, no vibra.
No vibra. O sea, para eso se sienta uno en la tapa de la lavadora.
Qué triste, no funciona, está mal.
Bueno, en todo caso, menopausia. ¿Definimos menopausia cómo?
Bueno, la menopausia es, así muy médicamente, ¿qué nos está escuchando? Porque la menopausia es cuando se acaban mis hormonas o no se acaban, pero es como, dejo de menstruar durante todo un año. Era la clásica, ¿no? Un año seguido sin menstruar. Y la otra es que yo me hago un estudio de laboratorio y esa hormona que se llama folículo estimulante, que era la que volvía loca a mis ovarios para ovular, está más allá de 40. Empezamos a tener problemas cuando está un poquito más allá de 30. En ese valor nosotros decimos, ¿sabes qué? Ya es menopausia. Y eso es lo que va a llevar a todos los síntomas que te digo. Cambios de humor, los famosos y temidos y horrorosos, porque el otro día los sentí bochornos. Problemas para dormir. Depresión, o sea que si ya te traías más o menos ahí, se nos puede aflorar esa depresión. Y cambio en tu autopercepción, problemas de infecciones recurrentes porque están bien secos nuestros genitales y lastimar, y ya vienen otro tipo de problemas, ¿no? Pero ahí, entonces, todo eso, y porque se bajan tus hormonas, y porque la mayoría ha tenido súper malas experiencias en su vida sexual, es cero libido, pues. Hay que comprar dos camas para el cuarto matrimonial, así, que no me mire el viejo.
Ajá, o ronca mucho. Uh-huh. De plano. Una cosa bien interesante, ¿no? Porque precisamente como mencionabas de que el concepto burdo del rotomartillo y simplemente penetración y frecuencia. Hay un estudio de Harvard en el que se investigó. Ahorita les voy a poner en la descripción del episodio el enlace para este estudio. Pero se estudió el impacto que tuvo la inclusión del Viagra en el Medicaid sobre la longevidad de los matrimonios.
¿Y qué encontraste al respecto?
Pues resulta, no lo encontré yo, lo encontraron en Harvard.
A ver, ahí, resúmelo.
A darle un poquito de credibilidad. Pero la cuestión es que la hipótesis era, regalan Viagra, suben los divorcios.
Sí.
Y no. No, sociológicamente no. De hecho, la aparición del Viagra incrementó la longevidad de los matrimonios y la satisfacción en general.
Bueno, eso depende porque tienes que ver qué población de estudio agarró Harvard, ¿no?
Solo los que tenían acceso al Medicaid, pues.
Pero estás hablando de Estados Unidos, donde ya tienen otra cultura, sí, y otra manera de vivir la sexualidad, desde que yo puedo tener relaciones a partir de los 16 años, desde que yo me pudiera vivir con mi novio, desde que, ay, mi mamá, es muy normal que mi hija tenga sexo, qué padre, y platicamos. A diferencia
de lo que
tenemos acá, pues. Entonces, sí, una muy buena vida sexual es bien importante y es fundamental en los matrimonios, dicen, porque yo no estoy casada, pero dicen. Entonces, y en la vida de pareja es muy importante, y si sabes llevar esa sexualidad a lo largo de las diferentes etapas de la vida, que es lo que vamos a comentar acá, pues sí es bien importante y sí creo que también acá ayudaría. Pero yo tengo pacientes de aquí, de nuestro Sonora, o incluso que vienen de otros estados y ya grandes, es como, no mames, doctora, le tiré las pastillas al viejo cochino. O sea, se las tiré, doctora. Sí, o sea, no manches, este pinche viejo cochino. O sea, que todavía anda pensando en eso. Dígale, doctora, que no, que yo ya no puedo, dígale. Y yo, usted dígale lo que quiera, yo no la voy a decir, pero no me ponga a echar mentiras a mí, ¿no? Porque sí puedes, ¿no? Pero claro, sí le entiendo. Y la mayoría es como, incluso antes de la menopausia, un poquito antes, es como, ¿qué me está pasando? O sea, tengo muchas parejas, así que, ¿qué me está pasando? No sirvo, tengo algo mal, es que antes sí me gustaba. Y yo, a ver, tienes 20 años con el mismo, sí. Está haciendo algo diferente. Te da más besitos. Ya estás, no estás enojada con él, no. Hay un preámbulo, nada más. ¿no? Y me platican así las tristes historias y yo, no manches, pues ni yo tampoco quiero así, pues, o sea, no. Entonces, sí creo que en una buena vida sexual, con una pareja o todas las opciones que hay ahora de poliamor y eso, claro, sí, hacen que esto sea más exitoso por más tiempo. Pero en esta cultura de nosotros que ya está cambiando, sí es como que nos sigue haciendo mucha falta educación sexual.
Hablando de eso, y que mencionas que la sexualidad por edades, ¿no? Nos meteríamos entonces también en el terreno escabroso de cuando es demasiado pronto.
¿Quieres que hablemos del final o del principio? Porque ya te estás yendo a la otra punta del...
Sí, de, no, no, o sea, no estamos saliendo del tema, no, eso, bueno, lo platicamos otro día.
Pero vámonos. Aquí, la sexualidad en la menopausia o en la tercera edad o en esa, a partir de la menopausia y todo lo que abarque la tercera edad, porque hay menopáusicas jóvenes, tenemos que aprender eso. Pues primero es una educación sexual de decirle a nuestras pacientes, a nuestros radioescuchas o podescuchas, conoce tu cuerpo. No le tengas miedo. Antes de prestárselo a quien quiera, conócelo. Descubre qué te gusta y qué no te gusta. Con qué te sientes cómoda y con qué no. Comunicación. O sea, no manches, tienes 20 años de casado y no te animas a hablar de sexo con tu pareja porque te da pena o porque no se vaya a sentir mal. Entonces es comunicación para descubrir una nueva etapa. Ok, ya no tenemos 20 años, ya no nos vamos a tirar del closet, del triple salto mortal porque traigo mi prótesis de cadera.
Gracias.
Ajá. Entonces es bueno, pero entonces ¿qué podemos hacer? Ah, bueno, entonces vamos a probar otras posiciones, vamos a hacer un juego de roles, vamos a buscar lubricantes, posiciones adecuadas, vamos a jugar, vamos a masturbarnos juntos, vamos a comprar juguetes, vamos a incluirlos y vamos a, sobre todo porque ya empiezan también muchas disfunciones de las erecciones, es bueno, mi amor, no te agüites, o sea, ni eran tan buenas. Ah, no, verdad, eso no. No te agüites, o sea, vamos a... Hay otras opciones que me gustan más, ¿no? Puedes usar tus dedos, puedes usar tu boca, podemos comprar esos juguetes que te digo, o me basta mucho con que me estés acariciando y me muerdas la oreja y me sobes la boobie y lo hagas de la manera que a mí me gusta, entonces todavía podríamos tener una vida sexual placentera, digamos, exitosa, y que claro que va a ser como que prende la chispa, ¿no? Pero para eso muchas veces les digo a mis pacientes, ¿sabes qué? Está cañón, pues, o sea, no quieres. Yo te ayudo con terapia de reemplazo hormonal para que no me eches la culpa de eso, a las hormonas. Pero vas a tener que reeducar a tu cerebro. Una, habla con tu viejo, o con tu vieja, o con quien sea tu pareja, pareje, y lo que sea. Y dile, ¿sabes qué sientes? ¿Qué inquietudes? ¿Cómo te estás así? Y entonces es, ya sí, como que es un deseo no, vas a hacer un deseo inducido, o sea, lo voy a hacer. No porque ahorita sienta muchas ganas para empezar a reeducarme, que esa madre, que esos encuentros eróticos sexuales sí pueden ser padres y son divertidos y que mi cerebro capte nuevamente, ah, esta madre vale la pena, pues. Porque yo te puedo estar dando 1,000 hormonas y estar fisiológicamente bien, tu cuerpo todo bien, porque luego piensan que no sirven de pilón. Pero si llegas y no hay confianza y le dices, tápame cuando termines, y es como, qué huevo otra vez, pues no es divertido. Claro que tu cerebro sabe que eso no es divertido. ¿Cómo vas a desear algo que no te gusta, pues? Claro. Que es algo que ocurre muy frecuentemente.
Fíjate que muchos se preguntarán por qué chingados me importa a mí, ¿no? Siendo ortopedista.
Uy, sí es cierto. Ah, pero hay una cadera ahí que nos puede...
Ah, así es. Resulta que el como anécdota, ¿no? Cuando era interno, un compañero R1 de ortopedia, el Omar Pérez, no estoy seguro si nos escucha, pero saludos. Todos los miércoles tenían que presentar artículo. Y este vato presentó un artículo sobre posiciones sexuales seguras tras una artroplastia total de cadera. Y te estoy hablando de 2004-2005, lo hicieron pedazos a la... en esa... Fue una carrilla que duró meses y meses y meses.
Pero estaba siglos adelantado a ustedes. Estaba
adelantado a su tiempo este cabrón. Uh-huh. Y ese mismo artículo, en el 2019, cuando fue el congreso de la FEMECOT aquí en Hermosillo, que fue famosísimo porque fue un desmadre que tuvimos de congreso, que estuvo genial, se presentó una actualización a esa misma información. Y ahora sí ya todo el mundo está poniendo atención. Porque la estadística nos dice que en el evento de un reemplazo articular, el paciente recupera la actividad física que tenía en los 6 meses previos a la intervención, no a la patología. Entonces aquí tenemos el problema de que si un hombre o una mujer sufrió de artrosis durante 6 años, el mejor pronóstico que puede tener son los últimos 6 meses. Y está cabrón, porque en salud articular manejamos una escala que se llama EQ5D, que es el balance de, bueno, el cuestionario de calidad de vida de Dinamarca, por eso es 5D. Ahorita ya se está implementando, apenas hace como mes y medio se publicaron los primeros resultados en las Américas y los resultados estadísticamente fueron muy similares a los que se manejan en Europa y revelan que más o menos el 20% de los pacientes con un problema articular serio en caderas o rodillas llegan a considerar el suicidio.
¿Por qué?
Porque el dolor es tan intenso que esta escala te va preguntando ciertos aspectos de tu vida y si te da una calificación de 0 o menos, dice pronóstico peor que la muerte. Y entonces el paciente dice, si me vas a operar y voy a quedar igual, aunque recupere mi rango de movilidad, si me sigue doliendo, me prefiero morirme. Y de ese 20% de los encuestados dicen que prefieren morirse. Lo grave es que la mitad de esos pacientes en total de verdad tienen ya planeado cómo darse cuello. En mi caso, porque yo duré 5 años esperando mi prótesis, yo tenía planeado ponerme una dosis estúpidamente alta de insulina. Porque el sitio de punción...
¿Lo habías planeado?
Por supuesto, porque el dolor era tan intenso que no iba a seguir. Y para que pareciera que fue con el anticoagulante.
Vamos a hacer un corte. Pero es exacto, mira, es algo que también tenemos que ver, no solo la menopausia, sino que aquí ya entra, como decíamos que queríamos hablar de la tercera edad, que existen un chorro de patologías, o sea, artritis, artritis, hay pacientes con artrosis, con prótesis, hernias de disco, con hernias, hay pacientes que empiezan con demencia, que también es otro show eso, porque muchos pacientes con demencia o con Alzheimer, o sea, se desfrontalizan y entonces, o sea...
Se desinhiben en
se
calor.
Se desinhiben.
Es de lo primero.
Y entonces está bien que tengan una vida sexual, pero entonces la tienen con medidas poco higiénicas, se lastiman, se infectan. Entonces creo que lo ideal es, como mensaje, es no, o sea, en la tercera edad, claro que no se va a acabar tu vida sexual, si no lo quieres así. Hay que acercarse y buscar opciones y buscar educación. O sea, ahorita ya tenemos un chorro de, como dices, hay guías de posiciones. O sabes que sí, va bien mi vida sexual, pero mi pareja en este momento tiene un chorro de dolor, pues. Oye, pero yo tengo un chingo de ganas, sí, pero ella tiene un chorro de dolor. O sea,
antes de que se me olvide, nada más para no perder el hilo del punto al que quería llegar. En prótesis de cadera, independientemente si es unilateral o bilateral, entre el 30 y el 50% de los pacientes jamás retoman sus actividades sexuales.
30 y 50. ¿Por
Así
qué?
Es, por temor.
Temor no es ni dolor.
No es ni dolor, es temor a que el implante se luxe. Entonces va subiendo una desviación en estándar cada vez que el implante se luxa, porque si se luxó una vez ya, esa persona nunca, nunca, nunca va a volver a tener vida íntima.
Ok, platícanos un poco más de tu experiencia. Entonces, ¿qué modificaciones tuviste que hacer para...?
Yo ninguna, porque el implante que yo tengo es bastante reciente. Las generaciones de implantes de cadera cada vez son más pequeñitos, el implante. Una prótesis puesta hace 20 años era 2 o 3 veces el peso y la masa de metal que lo que yo traigo. Y aparte... Ajá. Y aparte, una cosa, lo más importante para la cadera es lo que nosotros conocemos como tribología. Tribo en griego es yo froto. Entonces, uh-huh. Dicen también el par de fricción, que esto significa, qué materiales van a estar en contacto en el interior de la refacción que van a tener fricción, porque los implantes originales desprendían pequeños fragmentos microscópicos de materiales, sean metálicos o sean plásticos, que a final de cuentas acarreaban algunas consecuencias. La más importante de todas es el aflojamiento aséptico. Simplemente por el hecho de existir y de estarse usando, se desprende del hueso. El aflojamiento aséptico cada vez es menor. Ahorita es una complicación rarísima, muy seria, pero rarísima.
Es así, paréntesis, deberías tener una cámara para que todos vieran mi cara de susto, sí, de todo lo que estás diciendo.
Sí, ya te doy cuenta que te estoy platicando lo que hicieron en el Holocausto judío. O sea, no, medidas de tortura y demás, pero sí sucede. Entonces, esto pasaba porque las aleaciones originalmente se hicieron muchas aleaciones diferentes y a final de cuentas terminamos cayendo con el vitalio, que sigue siendo la que más sirve, que es cromo, cobalto, molibdeno, galvanizando un alma de acero inoxidable. Pero el par de fricción realmente viene entre la cabeza y el interior de la articulación. Este interior se hace de polietileno. Originalmente era un polietileno común y corriente. Después, más o menos 2004 o 2005, se incluyó el concepto de polietileno de alta densidad. Ya para 2010-12 ya era polietileno de alta densidad con enlaces cruzados, se dice. El queso, lo que se hace es hornearlo al alto vacío para que no haya nada de oxígeno presente. Y en el momento en el que ya alcanza la temperatura en la que va a hacer la fusión de las moléculas, se le inyecta vitamina D. Y lo poquito que haya quedado de oxígeno presente, la vitamina D lo capta porque es antioxidante. Entonces ahora se usan estos, ¿no? Polietileno de alta densidad con enlaces cruzados y vitamina D.
Y así es la tuya.
Así es la mía. Wow. Y aparte existe el otro concepto de la cerámica metálica, que es la otra mitad del par de fricción, que lo que cubre a la cabecita femoral es un alma de acero inoxidable, pero en lugar de ponerle vitalio, se le pone aluminio en polvo. Entonces, igual, se hornea al alto vacío a mil y feria de grados centígrados y como no hay oxígeno, no le queda más que cristalizar al aluminio con el hierro y formó una cerámica prácticamente impenetrable que se llama oxinium. Entonces, ahora, el riesgo de aflojamiento aséptico es pequeñito, tirándole a nulo, pequeñito, ¿no? Ya de lo que más depende es lo que se conoce como balance sagital, que esto es en qué posición voy a poner yo mi copa acetabular, que es la parte donde se articularía a la pelvis, para que en la mayor parte de las posiciones que te puede ofrecer la columna lumbar sea estable y no se salga. ¿Okay? Obviamente no, el 100% del éxito de la cirugía no depende también del implante, sino que depende de la habilidad del cirujano.
Y por ejemplo, si yo tengo una así de esas y luego digo, no, pero yo quiero hacer yoga. O sea, no va a ser como una articulación normal que poco a poco me va a permitir hacer más cositas.
Verás, no. Qué cabrón. Yo tengo pinzamiento acetabulofemoral mixto. Esto significa que mis cabezas femorales eran ovaladas, no esféricas. Con la prótesis tengo mucho más rango de movilidad que el que tenía antes de la prótesis. Sí, pues, porque ahora sí es una esfera de verdad. Uh-huh. Y existen otros implantes que de hecho son, hay un poquito de controversia entre quienes somos cirujanos articulares, porque existe la prótesis de doble movilidad, en el que tienes la copita acetabular que tiene una cabezota en donde entra una cabecita y esa cabecita se articula al vástago que entra en el fémur. Entonces tiene como un giroscopio, tiene dos puntos donde puede girar, entonces gira en dos ejes simultáneamente.
¿Quién está más padre, eso o no? Yo no sé de eso, pero suena más padre.
Suena más padre, es esa prótesis, yo, nada más yo, la pongo en los pacientes a los que voy a operar de cadera y que ya tenían cirugía de columna. Porque de esa manera no me preocupo por en qué posición voy a atornillar el acetábulo. Se va a acomodar solo, porque es un giroscopio. Uh-huh. Pero son los únicos casos en los que las pongo. Y no porque sean difíciles de conseguir ni porque sean más caras. La experiencia que yo he tenido con prótesis doble movilidad es que el rango de movilidad que te ofrecen es tan, tan grande que es muy difícil que mi paciente recupere la propiocepción que tenía antes y entonces no tiene control sobre la articulación. Y ahora se cae desparramado, patas abiertas. Pero sí tengo pacientes que hacen yoga, sí tengo pacientes que hacen pilates Y sí tengo pacientes que hacen artes marciales con prótesis de cadera.
Y mejora. O sea, sí.
Y mejora.
O sea, mejora su. Pueden hacer. O sea, pueden reeducar esa articulación como nosotros reeducamos a las articulaciones normales.
Sí. Por supuesto que sí.
Interesante.
Y entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que, pues, como aviso parroquial, si lo llego a operar, señor, señora, y le pongo una prótesis de cadera o dos, no le saque, todavía se puede trepar al guayabo y no pasa nada.
Ay, qué bueno que me dices.
Igual, si lo opero de la columna, siempre y cuando no exista daño neurológico distal, no hay una contraindicación. Y sí, también les voy a incluir en la descripción de este clip, al menos, no el artículo, pero sí la imagen, la gráfica donde vienen las posiciones, claro, donde viene la palomita y la tachita de cuándo sí, cuándo no, dependiendo del tipo de implante que tengamos. Prótesis de cadera, antes se manejaba que el paciente no podría jamás sentarse con las nalgas por debajo del nivel de las rodillas. Entonces, cuclillas ya estaba prohibido. Ya no, eso ya no es válido. Ya todas las prótesis tienen la capacidad de llegar más allá de eso. Y la otra era que se les prohibía cruzar las piernas. Eso tampoco ya no es válido. Ya sé, por supuesto, que puedes cruzar las piernas.
O sea, fue un buen momento para tu prótesis.
Sí. El detalle conmigo de por qué me tardé tanto en operarme es
porque que querías una muy especial.
Quería una muy específica que se llamaba resuperficialización tipo Birmingham, en la que en lugar de reemplazar toda la articulación, tomaban la cabecita femoral, la metían como en un sacapuntas, la hacían cilíndrica y le ponían una tapita esférica, nada más. ¿Esto por qué? Porque yo quería seguir practicando artes marciales.
¿Y estás practicando artes marciales ahorita? ¿Por qué?
Por miedo. Okay. Ya me dolió tanto durante tanto tiempo que no pienso volver.
¿Y no practicas ningún tipo de ejercicio?
Muy ocasionalmente. Estoy haciendo un poquito de pesas.
Pero entonces vas a perder esa movilidad y vas a caer en lo que no queríamos caer y vas a tener problemas para treparte el guayabo en un futuro.
Mira, la cuestión es que para que el rango fisiológico de la articulación de la cadera, fisiológico, y esto es para poder cumplir con todas las funciones de la vida diaria, es flexión de 90 grados, aducción de 30 en cada lado, o sea, 60 en total, y extensión de 15. Y con eso eres perfectamente capaz de vestirte, defecar y tener relaciones. Tengo mucho más que eso.
Okay.
Okay.
Sí, muy bien.
Que no voy a poder tirarme como Van Damme así, abrir las patas sobre la barra de la cocina. Okay, ni pedo.
Claro, pero estamos hablando que todos tenemos que tener modificaciones.
¿Sí?
En esta tercera edad para poder seguir siendo vigentes. O sea, que no esperemos ni tengamos en mente lo que hacíamos con prótesis o sin prótesis, o sea, ya sea por la rigidez de una artritis o porque sea la osteoartrosis, porque la edad pasa y vamos perdiendo flexibilidad, sobre todo si no nos ejercitamos. Entonces, sí podemos disfrutar la vida sexual, pero también hay que cambiar nuestras expectativas. O sea, no eres el chamaco de 20, pues. O sea,
no, por supuesto que no.
Entonces, la vida sexual va cambiando, también va siendo parte como más de calidad, como todo, ¿no? Calidad versus cantidad. Y, o sea, sí, no lo vamos a hacer 6 veces, pues. Pero esa vez que lo hacemos va a ser muy divertido porque vamos a incluir, primero porque ya es más maduro, se supone que tenemos más comunicación, podemos implementar más jueguitos o actividades y nos conocemos, teóricamente nos deberíamos de querer y aceptar más, y entonces puedo disfrutar más esto. Y aparte sacarte las ideas pornográficas de la cabeza de lo que es un orgasmo, del squirting o de lo que tiene que ser una eyaculación o gritos y esas cosas, ¿no?
O simplemente la duración.
Y vas formando tú tu propia realidad satisfactoria de lo que es una vida sexual.
El detalle aquí es que tenemos tanta ficción por los dos lados, hombres y mujeres por igual. Y la tenemos en los dos extremos, en lo que sería el extremo romántico y el extremo totalmente erótico, ¿no? Y desafortunadamente así nos crían desde chiquito. ¿Dónde está mi príncipe azul? ¿Dónde está mi loca desaforada? Nada más. Y es bien triste, ¿no? Es bien triste que los prejuicios de la sociedad en general impidan el desarrollo de un vocabulario adecuado, emocional, para referirse a todos estos pasos que todos tenemos que seguir. de la misma manera que no nos...
Sí, o sea, y es algo muy, muy personal y muy variante, y lo que sea satisfactorio para una pareja no va a ser para otro. O sea, recordando que todo se vale, ¿no? Siempre y cuando las partes estén totalmente de acuerdo, que todo sea consensuado. Porque ahorita ya está cambiando mucho y, digo, si en tu realidad, en tu mundo, no afecta a nadie y todos se la pasan bien padre, pues inviten y qué padre, ¿no? Síguenle.
Sí, por supuesto.
Pero es como, de verdad es que todos creemos, hasta nos escandalizamos cuando decimos, ¡ay, mi abuelito todavía quiere! O se murió mi abuela y mi abuelo, ¡ay, anda! O sea...
A las dos semanas ya tenía con quién.
O deja, tú le criticas el, ¡ay! Y tú, bueno, pues, o sea, te gustaba el chocolate antes y nomás porque estás viejito ya no te va a gustar. O sea, ¿cuál es el punto? O sea, también nosotros en nuestra sociedad tenemos como... imposible o casi enfermo que una persona de la tercera edad quiera disfrutar su vida sexual.
Fíjate que en preparación para el episodio también estaba leyendo precisamente sobre esto de los ya septuagenarios, octogenarios, nonagenarios que reanudan actividades sexuales después de enviudar. Y se presenta este conflicto ético de, oye, ¿sabes qué? Este abuelito está en un hospicio, digamos, ¿no? Está conviviendo con gente de su misma edad, con sus mismos gustos. En algún momento se va a despertar una relación romántica. Hombre-hombre, mujer-mujer, como tú quieras.
Hombre-perro, sí. Ajá.
Sin embargo, ¿cuándo debe de prohibirse en la sospecha de demencia, por ejemplo? Y es ahí es donde viene el pedo.
Estoy teniendo un caso así muy reciente, así de unos allegados conocidos. Y yo, ¿no? Y todo el mundo, pues, por una parte decía, no, pues, qué padre, ¿no? O sea, que el señor quiera ahorita y en todas partes. Pero el señor tiene una demencia, no está tan mal, tiene su Alzheimer, pero así ya está desinhibido totalmente. No importa el lugar, ni quién esté alrededor. Y la señora está, por su parte, como ida. Entonces también ya no sabes...
¿Ella también tiene demencia o es depresión o es...?
Los dos tienen Alzheimer. Y entonces es como... ¿Hasta qué punto esto ya no es abuso? Pues porque ya no sabes si está consensuado, porque la señora a veces está totalmente ida. Y luego, yo creo que son las únicas cosas que sí tenemos que ir revisando, ¿no? No que no tengan una vida sexual. Hasta la muerte, el consentimiento, ¿no? Y probar lo que tú quieras, pero pues consensuado y consciente. Y ahí, entonces ahí entra el, no sé si estoy consciente o si esta persona está consciente. Y aparte, lo que decía de las medidas higiénicas, pues, o sea, como están con una demencia, sí que padre, tienen su vida sexual, pero obviamente, pues, el señor no se hace adecuadamente, tampoco ella se hace adecuadamente. La señora, por la edad, no puede lubricar. Te digo, se les hacen pequeñas heridas, se infectan, eso también le causa dolor. Por eso creo que es importante una educación sexual a las personas, tratar de la... Primero nosotros, ¿no? Para quitarnos el tabú de que no existe vida sexual o que no debe existir esa edad. Y después a las personas de la tercera edad, que están conscientes, para brindarles las opciones y que no todo es los genitales, la vulva, el pene, la vagina, al momento del sexo. ¿Y qué opciones les podemos brindar para tenerlo de manera segura, placentera, higiénica, librándonos de infecciones y de complicaciones, pues, para que algo divertido siga siendo divertido y que no nos traiga pex?
Y fíjate que me voy a ver muy hipócrita porque se trata de que esté abogando constantemente por la pérdida de prejuicios, ¿no? Y sabes que vamos a ser una sociedad más elevada de gente que pueda digerir, pero tengo algunas historias de terror. Cuando estaba en la escuela.
Así, ay, así, me voy a poner el chal.
Sí, sí, sí. Tenemos café y pastelito, está bueno el mitote. Cuando estaba en la escuela, que llevábamos la clase de psiquiatría, teníamos que llevar las prácticas en el hospital psiquiátrico de ahí de Mexicali. Yo siempre tuve el miedo de que no me dejaran salir, pero sí, sí salí. Entonces, lo que hacían
es
que...
Porque hacías artes marciales.
Ándale.
Nada más.
No me alcanzaron. No, pero nos ponían a 5 estudiantes, porque nos dividían en grupos de 5 para las clínicas, en una esquinita de un consultorio chiquitito, de ahí del psiquiátrico, donde iba la gente a su consulta externa. Y presenciábamos la consulta y cuando se acababa la consulta discutíamos notas con la doctora que nos estaba dando la clase. Y se me quedó muy grabado porque una de las primeras consultas a las que asistí era una pareja. La señora, en sus 50s, se había sometido a una exanteración abdominopélvica total. Entonces traía, había tenido un cáncer cervicuterino, le quitaron útero, 2/3 partes de la vagina, ovarios, colon. Le dejaron una bolsa de colostomía.
Uy, eso es un fetiche bien cabrón, ¿eh?
Así es, se llama Philadelphia Sidecar el fetiche. Uh-huh. Y esa fue la, ahí me enteré, ya grande, me enteré de que a lo que iban a la consulta era porque nadie los podía convencer de que dejaran de tener relaciones a través del orificio de la colostomía.
Pero, ¿cuáles eran las razones que les daban para no tener relaciones por el orificio de la colostomía?
Se estaba infectando constantemente la colostomía.
Ok, entonces a lo mejor era, bueno, porque a veces los médicos somos bien cerrados a veces, casi siempre. Es bueno, hay manera de que podamos tener sexo a través de la colostomía sin que se infecte. ¿Me puedes educar o me puedes dar opciones para eso? O de plano no. Porque al final de cuentas ellos estaban queriendo mantener su vida sexual y era la manera, yo supongo, de la paciente de pues me sigo sintiendo mujer, me sigo siendo atractiva.
De hecho, el argumento de la señora es que es mi marido y yo le tengo que cumplir.
Uh-huh. Si no, se va a ir con otra.
Uh-huh. Ajá. Y el señor nunca abrió la boca. Que yo recuerde las 2-3 consultas que me tocó presenciar de esa pareja, nunca jamás abrió la boca. Era la señora la que decía y que no.
Y ya varios casos aquí también ha habido, pero me refiero, la doctora nunca les dio una opción, no dijo, vamos, ¿qué podemos hacer? O el cirujano, digo, ella era psiquiatra, no es ajá, quirúrgica. O sea, así es. Vice, no puede. Sí. Pero...
El cirujano fue el que las mandó, pues.
Sí, ajá, pero no sé, ¿tú crees ahora? Necesito un cirujano, ahorita le voy a preguntar a un cirujano o a un colon o algo. Es, ¿no habría una manera, como todo, o sea, qué diferencia tiene de tener sexo anal?
Ajá, a tenerlo a través de una bolsa de colostomía, fuera de los prejuicios.
Bueno, le quito la bolsa, pues, a través del hoyito. Del hoyito, colostomía. Ajá, sí. Él se encanta, bueno, se infecta y si se pone un preservativo... Y si limpian, o no sé, pues micro así.
Porque de hecho, eso no lo había vuelto a presenciar hasta hace relativamente poco, probablemente unos 10 años, cuando uno de mis primeros años de adscrito de ortopedia aquí en el general.
Time out otra vez, otra dudita, es como, ¿por qué estaba mal? Pues, te fijas, también era el prejuicio
de la doctora que los estaba tratando.
Y porque para nosotros esa madre no es normal, weak. Pero ponte a pensar, oye, no tienes por dónde.
Sí.
Por el oído, o sea, me vale. O sea, me explico, vas a encontrar la manera y va a estar mal nada más porque a ti no te da para eso, pues. O sea, tu mente no va más para allá. ¿O por qué realmente está mal?
No, claro, o sea, estamos de acuerdo que lo estamos discutiendo 20 años después de que sucedió. Y que somos personas completamente diferentes con otras ideas, ¿verdad?
No, claro. O sea, y no,
en su momento.
No, y yo estoy bien, pues yo también, de su momento de estudiante, yo también me hubiera dicho, ay, no, qué asco, guácala, qué enfermos. ¿No? Pero ahorita es, a ver, o sea, ¿por qué somos tan cerrados y por qué estamos limitando? ¿Y por qué hablamos con tantos tanates de algo que no nos corresponde? Ajá, que no nos corresponde y que no sabemos, pues. Porque nada más, en el libro nada más nos dan A más B, pues. Ajá. Y no nos podemos salir de ese carril. Sí. A ver, tu experiencia en general, ¿cuál era?
Ah, no, una cosa muy parecida. Teníamos un paciente de cirugía, pero lo teníamos en cama prestada de ortopedia. Porque sabrá Dios de dónde viene el raciocinio detrás de eso, pero casi todos los pacientes que venían del Cerezo y del Cefereso los mandaban a la sala de ortopedia.
Sí, encuentro una lógica, pero eso es para otro programa.
Ajá, los becarios, les decíamos. Sí. Entonces teníamos una persona que había participado en una riña en el Cerezo, lo habían picado, pues le hicieron su lape, le dejaron su bolsa y iban como 3 veces... que echaba a perder la cirugía de reconexión. Él solo se contaminaba, él rompía el ayuno o buscaba que... Hasta que salió el peine, porque un día nos lo encontramos encadenado como en la Inquisición, así las muñecas y los tobillos, uno a cada lado, así separado. Resulta que el señor se prostituía dentro del bote a través del orificio del estómago y pues como estrictamente hablando no es sexo anal.
Pues no era joto, ¿no?
No, por supuesto que no.
Uh-huh. Y aparte...
Y le echamos a perder el negocio.
Ajá, pero aparte de eso, ponte a pensar. Pues no sé, no quiero tener un estoma, pero quiero pensar de que me penetren, si no soy, digo, en un cerezo, si no soy homosexual, si no me gusta el sexo anal, digo, porque puede ser heterosexual y te puede gustar el sexo anal, tema de otro debate. Pero bueno, de que, ouch, me penetran anal, quiera o no quiera.
A que le entre por la
bolsita. Y a que me pagan y que le entre por la bolsita. Oye, no veo fallas en su lógica, ¿no?
No, para nada.
O sea, entonces es como, volvemos al punto del programa, pues, o sea, somos nosotros o todos los que no sabemos los que opinamos de una tercera edad, porque es muy fácil opinar de algo que no estás viviendo, de algo que crees saber, pero no es lo mismo vivir. Y es muy fácil decir, ay, no tengan sexo, ay, sí tengan, o ay, no, ya están muy viejos para tener eso. O sea, digo, si nos vamos a lo básico, ¿cuáles son los placeres de la vida? O sea, ¿qué nos hace decir, ay, pues, chingón, no, pues...
Comer, coger y cagar.
Ajá, o sea, no es como que, ay, mi trabajo, tienes 80 años, ya no quieres estar trabajando. Ay, mi título, te sirve para nada, pues, ¿no? Tienes 80 años. Entonces, ¿en qué vas a encontrar placer? No, pues a lo mejor a mí las artes, el que pueda, comer, cocinar, poder ir al baño. Y la vida sexual en cualquiera de su parte de la gama en que te encuentres, pues. Entonces yo creo que sí tenemos que ir cambiando un chorro nuestros conceptos como médicos, como sociedad, escucharlos, que aparte es difícil escucharlos porque ellos mismos se sienten avergonzados. O sea, también tengo unos que otros que estoy muy orgullosa de que las felicito, de que sí quieren tener vida sexual con su pareja, ¿no? Y ya están, dices tú. Y me lo dicen avergonzadas, así como, ay, doctora, qué vergüenza. Y yo, wow, señora, felicidades, dígame cómo lo hace. Y esas sí buscan así, ¿cómo puedo? Porque sí quiero y porque es bien importante de mi pareja y mío. Y otras sí, por el miedo a que se vaya. ¿Qué puedo implementar o cómo le puedo hacer? Pues, pero porque también ellos se encuentran en esa, que no nos podemos escapar casi nunca de esa bandita cultural de lo que es el sexo, volvemos, de lo que tengo que hacer, de lo que tengo que sentir, de cómo me tengo que ver, de cómo tengo que gemir para que sea esta madre excitante. Y ya una vez que les abres los ojos así, porque me llegó una paciente de 40 y tantos, bebecita, y entonces me dice, estoy teniendo problemas porque no tengo tanta libido y no sé, pero no soy menopáusica. Fui con otra ginecóloga. Me dijo que estaba premenopáusica y pues que pues ¿para qué te iría a tener sexo, pues? O que le echara ganas. Y yo... Yeah.
Oye, eso está como la pendejada de las que... tan ginecólogas y ginecólogos por igual que ven a la mujer precisamente como un sistema reproductor a cargo de procrear y hasta ahí. Porque sí he tenido pacientes homosexuales, mujeres, que llegan peleadas del consultorio de alguna ginecóloga que las criticaba por negarse de tener hijos. Y he tenido algunas pacientes con problemas de columna que fueron derivados de un tratamiento para fertilidad que ellas, con el que ni siquiera estuvieron de acuerdo, pero por presión del médico y presión del esposo se sometieron. ¿Qué has de saber? ¿Qué? Así es. Y me toca verlo a mí porque en realidad mi consulta es larguísima. Yo doy consultas de 45 a 60 minutos. Por eso todo el puto día estoy metido hablando como merolico aquí. Pero me gusta que la gente me tenga la confianza para preguntarme las cosas, porque ese es el tipo de cosas que no se lo vas a decir a cualquiera, menos un ortopedista, pues. Pero ¿por qué lo veo yo? En columna. Resulta que la progesterona, tú bien sabes, incrementa la producción de colágeno tipo 2 en todo el tejido conectivo del cuerpo. Esto en preparación para que la curva lordótica de la columna lumbar se acentúe para soportar el peso del producto y para que las sínfisis púbica y las articulaciones sacroiliacas se abran para el paso del producto. Ahora, es bien común, una sexta parte de los partos naturales van a desembocar en un síndrome de cinturón pélvico posparto, que malamente lo están atendiendo ginecólogos cuando es asunto de ortopedia. Muy bien. Pues resulta que también te debilita el ligamento anular que contiene el disco intervertebral. Y entonces, en presencia de tratamientos para la fertilidad, en múltiples embarazos y en productos macrosómicos, la cantidad de progesterona que está produciendo el embarazo va a debilitar el ligamento anular y es un factor de riesgo grandísimo para hernia de disco.
Cristo, yo sabía que no era fisiológico, me han mentido. Me han mentido todo este tiempo. Híjole,
Y que distinguir de entre los 16 ligamentos sacroiliacos que hay a cada lado vale para pura madre porque duelen todos, ¿no? Entonces tenemos que darle tratamiento y ahí nos andamos peleando con los reumatólogos porque dicen que es sacroileitis. Y le dicen, no, cabrón, la chingada articulación está perfectamente simétrica y está derechita. Esto es un problema ligamentario.
A los reumatólogos, y luego por experiencia, hasta yo ya adopté el término. O sea, amamos el término sacroileitis, aunque no sabemos realmente qué pedo con la sacroileitis.
Mira, siempre,
pero es algo ahí y de todas maneras le sirve el tratamiento ahí.
Un prejuicio pendejo que tengo yo incluso como médico es que los reumatólogos y los alergólogos están a un fin de semana de ser homeópatas. Me va a llover, me va a llover, a la madre, me va a llover.
Yo no, doctora, yo no dije eso. Como yo, paciente reumatológica. No es cierto, doctor. Yo creo que son hombres de ciencia.
No, sí, pero vengan reumatólogos y cállenme el hocico. Sométanse a una entrevista.
Pues hay que invitarlos. Mira, yo acabo de hacer un diplomado en sexología educativa. No soy sexóloga, tendría que hacerme ahí la maestría y todo eso y lo tengo que considerar. Pero parte de lo que me llevó a buscar esa opción y que muchos médicos se ríen porque como que decían, no mames, eso ni es diplomado, es porque la gente confunde mucho un ginecólogo con un sexólogo.
Claro.
Y qué padre fuera que en realidad tuviéramos esa preparación. Y estamos bien kilómetros de distancia de serlo. Y a mí sí me hizo así como, y según yo muy open mind y todo, me topo con este diplomado, lo hago y me doy cuenta que a la torre dirían ellos soy bien vainilla, que tenemos muchos conceptos erróneos.
¿Cómo hace que no? Y él soy bien vainilla.
Bien vanilla, así. Y entonces, qué aburrida es mi vida. Y así, ¿no? Pero no, a la torre es como, quiero darle mejor orientación y mejores respuestas a mis pacientes independientemente de mis creencias, de mis preferencias o de lo que yo considero normal para una vida o una sexualidad. Y esto, sin querer, me ha llevado a que ahora tengo pacientes homosexuales, tengo pacientes transexuales, tengo pacientes que no saben qué onda, tengo pacientes que me dicen, doctora, no he pensado, a lo mejor le está errando y por eso no tiene pareja. O sea, no ha pensado. Y yo, ay, lástima que me gusta la cochinada. Pero
ya sabes que trasciendes la barrera del género y eso tiene que subirte un poquito la autoestima, ¿no?
O sea, sí. Entonces yo creo que al final de cuentas, como todo, es prepararnos, es educarnos, es escuchar a nuestros pacientes y dar opiniones cuando nos las piden y si podemos. No basado en lo que yo estoy viviendo o en si yo lo considero correcto. O sea, oye,
claro,
¿puedo
claro.
tener sexo anal? Pues yo, doctora Rascón, me da miedo eso. Pero pues no me está preguntando a mí. Pues, o sea, ella quiere saber si conlleva riesgos, si le va a hacer daño en algo y cuáles son las medidas que puede hacer para llevarlo a cabo de manera segura. Esa es nuestra chamba. Y volvemos al punto. Esa es nuestra chamba con la tercera edad. No le cierres la puerta, no asumas nada, no asumas que porque tiene 70, 80 ya no van a querer. Pregúntales, escúchales y ayúdales a hacerlos. Y si puedes abrirles un poquito el panorama para que no se frustren queriendo hacer cosas que culturalmente se supone o ellos creían que era la sexualidad, y tú les puedes ampliar el panorama para que vean que todavía hay un amplio pedacito para ellos vivirlo y disfrutarlo.
Ándale, exactamente. Entonces, bueno, medidas generales. Estamos hablando de cualquier mujer en climaterio o menopausia. Medidas generales de cuidado, ya sin irnos a las particularidades de patologías específicas.
Cuídate mucho primero, te tienes que reencontrar, lleva terapia, ¿no? Por favor, de la que tú quieras, pero casi todas las mujeres culturalmente y socialmente y Latinoamérica, pero también es algo mundial, es problemas de autoestima, problemas de amor propio. ¿Por qué me meto en eso así suavecito? Porque al final lleva tu desempeño, tu seguridad, tu disfrute. Porque muchas pacientes ni siquiera disfrutan de un encuentro sexual o un encuentro erótico porque están pensando en cómo se le ve la lonja, que se le nota la celulitis, en que la boob izquierda está más grande que la derecha. Yo les digo, disfruten que tienen, pues. O sea, no todas tenemos ese privilegio. Entonces es trabaja en ti, en tu persona, o sea, porque al final de cuentas el órgano sexual más potente y más cañón, tu cerebro. Tu cerebro, y podemos echarle ahí un poquito de piel. O sea, no, quiérete, conócete y aprovecha ahora para explorarte. Y al explorarte vas a descubrir que hay nuevas opciones y que no le tengas miedo y no te vas a ir al diablo y no te van a juzgar. Nadie tiene que saber lo que haces, tú y tus compinches o compinche suficiente que estén de acuerdo y se animen a probarlo. Todo se vale probar y no te vas a arrepentir porque estás con una persona que estás cómoda, que vas a decir, ¡ah, está padre! Más. O sabes que a la madre me dolió. O sabes que me lastimé. Sabes que no podemos hacerlo. O quiero hacer esto, vamos, me quiero comprar el columpio ese que dicen que venden muy padre. Pero vamos a modificarlo porque de esta manera no puedo. Ok, vamos a buscar posiciones. Vamos, ¿sabes qué? Háblame bonito, güey. Hazme piojito, bésame el cuellito, lo que tú quieras. Y luego, bueno, está padre, pero por cuestiones ajenas a mi psicología y a mí, o sea, ya trabajé, ya sé que me gusta, pero no lubrico bien. Pues vámonos por unos lubricantes, que por cierto les recomiendo que sean siempre a base de agua, pero hay unos que son a base de silicona, o pueden ser silicona y agua. Y entonces es súper más suavecito y a las pacientes les sirve un chorro. Entonces, ok, vaginal. Ah, quiero probar anal. Ah, bueno, vamos a hacer anal. Pues toma las medidas como de preferencia alimenticias. Hay quienes hacen un lavadito. Hay quienes usan lidocaína. Lo tienen que hacer de manera lenta. Hay quienes usan, tienes que usar toneladas de lubricante. Si te da placer, ¿te gustó? Pues sí, o sea, que mi vecina, que escuches, que la madre. Ella está amargada y tú estás bien risueña. Entonces, medidas generales es, quiérete, conócete, explórate, comunícate, valora las opciones que tienes para tu realidad del momento y a divertirte.
Yo creo que es lo mismo para los hombres, ¿eh? O sea,
sí, ese es todo, pues. O sea,
es la misma chingadera, la comunicación ante todo. Porque te acuerdas que antes nos enseñaban en la escuela...
Es difícil, ¿no? Comunicarte de las partes sexuales.
Sí, porque la comunicación que solemos tener los hombres es la de pues, la presunción y la hipérbole, nada más. La exageración alrededor de las anécdotas chuscas y es todo. Rara vez tenemos una comunicación sincera, ni siquiera con nuestro urólogo, que se supone que es el que está precisamente preservando esa parte tan definitoria de la anatomía, ¿no?
Pero, por ejemplo, es... Sí, es hombres y mujeres, pues tiene mucho, mucho que ver. Y cero comunicación, pero también muchas parejas, o sean esposos o no sean esposos, imagínate que tú tienes, no sé, 20 años de casado. No tú, no quiero entrar en problemas con tu señora esposa, que me cae tan bien. Entonces, no tú. Pero tú tienes 20 años y de repente con tu esposa ya tienes 50, ¿no? Y a ti te bajó un poquito la libido, pero tu esposa tiene 45 y ella anda, ¡woohoo! Entonces... Como se anima a explorar cosas que nunca había explorado solita, no te está engañando ni nada, pero de repente no acostumbran a hablar y te dicen, no, es que ahora me gusta que me laman así y acá. ¿Qué va a pensar la mayoría de las personas?
¿Tengo tantos años cagándola? ¿Es lo primero que vas a pensar?
No, eso es tú, pero ¿qué va a pensar otro? Ah, cabrón, ¿qué anda haciendo? ¿Con quién anda haciendo? ¿Dónde anda, pues? Se anda de, ajá, pues, ¿sí?
Sí.
Porque... Bueno, tú dime, creo que la comunicación en el área sexual, muy pocas parejas realmente tienen una comunicación abierta de si estamos bichos, si podemos hacer cosas, pero...
No, y desde apágame
y aparte
la luz. Desde apágame la luz. Apágame
la luz y la parte de la pregunta tan cagante de ¿te gustó? Hijos de la...
Pero, sí, fueron los mejores 7 segundos de mi vida.
Veme la cara de ¿te gustó? Y tú, güey, si no tienen la capacidad de observar y vivir el momento con su pareja, ya desde ahí tenemos un problema, pues, ¿no? Desde ahí es, vamos a reeducarnos, buscar opciones y buscar juguetitos.
Bueno, en materia de educación, entonces, estamos de acuerdo que somos pro educación desde la primaria, ¿no? definitivamente.
Sí, pero ya quemaron los libros,
ya,
¿no?
Quemaron los libros, valió madre. Pero es algo que podemos hacer desde nuestra casa, ¿no? Porque en la escuela se instruye, en la casa se educa. Y es, eso es bien diferente.
Sí, pero pues entonces si vas a empezar desde casa, empieza desde niño y es desde, volvemos al punto, creemos que la sexualidad es sexo. Entonces, si la sexualidad en tu casa con tus hijos es de, conoce tu cuerpo, mijo, lo puedes tocar, es tuyo. En algún momento lo vas a poder compartir si tú quieres y está bien. Respeta tu cuerpo y haz que los demás lo respeten. O sea, desde ahí es sexualidad y nosotros pensamos que no y le decimos el pirrín. Y la vulvita o ¿cómo le dicen?
La trompita, la hamburguesita.
La hamburguesita, la cosita así. O sea, y tú dices... Y me dijo una conocida, joven, me dice, ay, es que mi hija dijo vagina y pene. La niña, ¿no? La amé yo, me hice fan. Y le digo, ¿y qué hago? Y me dijo, ¿tú qué estás estudiando? Y eres sexóloga. Y yo, no soy sexóloga, pero ¿tú qué estás? Y yo, pues es que, ¿qué quieres? Está haciendo lo correcto, los está llamando por su nombre. Y desde ahí también vamos a prevenir abusos y vamos a un chorro de cosas. Pues, o sea, sí hay que empezar desde casa.
Fíjate que es que cuando uno escucha a un niño decir pene, vagina.
Esta niña superó las cosas, te voy a decir porque te va a encantar. O sea, entonces la niña empezó a decir mucho pene, niña, ¿no? Entonces pene como para ofender, no sé si a sus hermanos o qué.
Ah.
O sea, pene, ajá, tu pene. Y la mamá, se escandalizó. Y dice, entonces ahí me dio risa y todo. Pero entonces como que la mamá le dijo, no, o sea, no puedes andar diciendo pene por el mundo. Cuando pene es como cabeza, nariz, ¿no?
Claro.
Lengua, o sea. Entonces no puedes. Entonces la niña, al rato que le dice, quiso molestar a sus hermanos y les dice, oye, tú, vagina de hombre. O sea, ve el ingenio. Y la mamá se queda así. No, yo la amé y le dice, ¿por qué dices eso? Pues tú me dijiste que no dijera pene. Entonces le digo vagina de hombre. 5 años. ¡Pum!
A huevo. Sí, no hay que tenerle miedo a decir las cosas por su nombre. Es como la palabra sobaco. Fíjate, es que loco. Sobaco está bien dicho. Me caga escuchar la palabra sobaco, pero axila es el pliegue de cualquier articulación. El pliegue del codo es la axila del codo. El pliegue de la rodilla es la axila de la rodilla. Y incluso en el tobillo, pues está la axila del astrágalo. Y entonces, para no decir la axila de los brazos, es más fácil decir el sobaco. Y está bien dicho. Aceptado por la RAE. Okay. Entonces ya desde ahí tenemos un contexto cultural jodido, ¿no? Pero bueno, muchachos, ya llegamos, cumplimos perfectamente bien con el tiempo reglamentario del episodio. Dudas, preguntas, traumas y mentadas de madre a ferulita.com. La información de contacto de la doctora Rascón se encuentra en la descripción del episodio.
Sería muy padre que, si quieren, que andemos por acá de nuevo. Y pueden sugerirnos temas, ya sea en tu ferulita.com o en mi página, que sugieran temas y que nosotros podamos abordarlos. Y que si quieren otro tipo de invitados, que no sea yo, pero por ejemplo conseguir el reuma o conseguir a alguien así, al cirujano que nos diga cuál es el problema de tener sexo por...
Por una colostomía.
Colostomía, pues que te lo hagan saber y entonces... ¡Ting!
Sí, si nos escuchan, sus deseos son orden, exactamente. Si nos escuchan por Spotify, tienen la opción de mandarnos un clip de audio en el que coincida con el momento en el que les generó la duda. Y así nosotros podemos ponerlo en contexto. Como siempre, muchas gracias, Luz, por darle más rating a este humilde programa que se encuentra en el lugar número 7 a nivel Latinoamérica en medicina.
¡Pum!
¡Fuck yeah!
¡Felicidades!
Y a todos ustedes, recuerden que los queremos un chingo y nos vemos la próxima semana.